Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy estamos con David Rivera, analista político, Maite Vizcarra, como siempre, y Mirko Lauer, quien les habla. Para conversar sobre el tema de la violencia electoral que acaba de asomar su fea cabeza, preguntarnos hasta dónde puede llegar, si va a favorecer a un bando más que al otro en términos estadísticos de las encuestas, e incluso qué consecuencias puede tener para el día después de las elecciones. ¿Alguna opinión inicial sobre esto, David?
Buenos días, Mirko. Buenos días, Maite. Por la encuesta de Datum de hoy día, que muestra que Castillo recupera su tendencia al alza después de estar estancado varias semanas, pareciera que no le está afectando mucho a su candidatura. Keiko tampoco se ha visto perjudicada, digamos, no sube en esa encuesta de Datum respecto a la semana anterior, sino que se mantiene. Entonces pareciera que los peruanos no estamos siendo conscientes de que este ánimo que se está creando en la campaña electoral es perjudicial para el país, como tú decías, ¿no? Es peligroso porque es muy probable que lleguemos, que pase la segunda vuelta, que gane cualquiera de los dos, y que estos ánimos antifujimoristas o anticomunistas se sostengan en el tiempo y terminen generando una polarización muy grande y peligrosa para el país. Y creo que eso es lo que más debería llamarnos la atención y la reflexión.
Es no solamente eso, David, en verdad ya existe polarización, pero lo irresponsable, me parece a mí, de ambos candidatos es azuzarla, ¿no? Mira, a mí me llama la atención que en Twitter ha aparecido una cuenta de apoyo de militantes de Perú Libre, ¿ya? Y me he puesto a revisar qué cosa dice esa cuenta y me parece muy irresponsable, porque no sé si lo hacen a modo de broma o justamente a modo de trolear, porque no es un troleo per se. Ellos comparten imágenes oficiales, comparten, por ejemplo, fotos del grupo técnico de Perú Libre, del nuevo grupo técnico, pero también desdicen a la gente que está vinculada con ese grupo técnico. Y el efecto de esa cuenta de Somos Perú Libre, así se llama, es nefasto, porque, entre otras cosas, me parece increíble, es como que dentro de Perú Libre tienen ahora una cuenta troll, que trolea a sus propios técnicos. Entonces yo decía, ¿cuál es el efecto de esta cuenta tan idiota? Porque me hace ocupar la palabra. Pero si están avanzando con la gente que ha convocado Perú Libre para tratar de ponderar el discurso y sobre todo dar tranquilidad, porque lo que la gente quiere es eso, tranquilidad. O sea, si voto por A, que me dé seguridad de que no vas a terminar pues pateando el tablero. Si voto por B, que no va a terminar en extremos que ya conocemos y que han estado muy vinculados incluso con, vamos a decir las cosas, con terrorismo. Entonces yo decía, ¿cuál es el efecto de esta cuenta? ¿Para qué apareció esta cuenta? Y lo que más me llama la atención, como digo, es que comparte información oficial. Entonces la única explicación que a mí me queda es que los candidatos profesamente, en este caso particularmente de Perú Libre, en el caso de Keiko Fujimori ya hay muchísimas cuentas por el gran antivoto que tiene, que lo hacen naturalmente, pero en este caso es que simplemente están azuzando. Y quieren generar esta confusión incluso dentro, es lo más extraño, dentro del propio Perú Libre, porque tú ya no sabes quién es el que dirige esta historia. Ahora ya tienes los técnicos, pero si tienes una cuenta que los desdice y que además comparte fotos oficiales, es un desastre muy confuso, ¿no?
Pero quizá esto que cuentas sobre las cuentas de troll en los dos lados nos debe hacer mirar no solo los efectos de la violencia y de la furia que ha mencionado David, sino sus causas y sus orígenes. Mi sensación en tu comentario, lo que me queda es que quizá los candidatos tienen un control limitado sobre la dinámica de la población. No olvidemos que muchos aspectos de esta dinámica electoral los anteceden a los dos, ¿no es cierto? La idea de una mala sangre frente a lo electoral y a los candidatos viene por lo menos desde las elecciones que eligieron al Congreso que ya se va, ¿no es cierto? Altas tasas de no participación, en fin, ¿no? De otra parte, los dos candidatos que ahora están compitiendo sabemos que no han tenido más del 30% de la votación en el país. Y que, por lo tanto, mi sensación es que hay un montón de gente, y un montón de gente, millones, que están en una dinámica propia, ¿no es cierto? Yo no digo que los candidatos estén por encima de Azuzar, sin duda están en lo de Azuzar, pero más allá de que quieran o no Azuzar, hay algo que los está ganando y que los puede ganar, ¿no es cierto? Dicho de otra manera, el clima de violencia que se está generando con la polarización va a afectar a cualquiera de los dos, y por lo tanto, yo siento que es una especie de clima autónomo, vamos a llamarlo así, frente al cual no parece haber realmente ninguna solución, porque ya estamos desde ahora en el debate de si va a haber disturbios violentos después de las elecciones, si va a haber una campaña de fraude, ¿no es cierto? Y hasta tenemos a un grupo de militares retirados de la DOGE pidiendo que les entreguen actas, ¿no es cierto? A que le entreguen actas a la Fuerza Armada. Entonces, la situación va más allá de lo que quieren los candidatos.
Es un punto interesante ese, ¿no? Porque si lo miramos como causas, claro, el antifujimorismo lo conocíamos desde las campañas anteriores. Con lo que hizo Fuerza Popular el 2016, ese antifujimorismo no solamente creció en cantidad, sino que se volvió más fuerte. Ya no era solamente por el gobierno de Alberto Fujimori, sino que ya había una carga emocional contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Y eso iba a estar presente de todas maneras. Y en la primera vuelta, el candidato Rafael López Aliaga nos mostró que hay un sector importante de la población que mete un solo paquete, el progresismo, el caviarismo, el socialismo, el comunismo, y todo eso le parece un paquete que hay que repudiar y, como dicen algunos bloggers ahora, atacar y hasta armarse para atacar el posible comunismo, ¿no? Digamos que la distorsión de la realidad está llegando a tal punto que se dice que se está consolidando la idea en un sector radical de derecha de que es responsabilidad de la izquierda la crisis en la que estamos ahora, porque la izquierda en verdad ha gobernado en los últimos años, lo cual es impresionante que se use como argumento. Y eso es como causa, ¿no? Pero también está pasando algo en la campaña que creo que es consecuencia de ciertos de ciertas variables, ¿no? Ninguno de los dos está haciendo un esfuerzo por moderarse o correrse al centro. En el caso de Keiko Fujimori, no sé si el apoyo temprano de Vargas Llosa y Cateriano la llevó a creer que con el fantasma del comunismo al frente le bastaba para ganar la elección, y por lo tanto la reivindicación de lo que ha hecho su padre, tanto verbalmente con el tema de las esterilizaciones forzadas llamándoles planificación familiar, inevitablemente genera una crispación en la sociedad. Y cuando presenta su equipo y siguen presentes rostros que representan lo que fue la etapa final, además de Alberto Fujimori, como Francisco Tudela, evidentemente eso crispa más los ánimos al antifujimorismo, ¿no? Y en el caso de Castillo, está cada vez que parece más claro que no tiene la capacidad para deslindarse, marcar distancia del ala más radical de Perú Libre, ¿no? De Cerrón, de los Bermejo. Hace unos gestos, dice unas palabras, pero al día siguiente pareciera que no puede. Y él mismo se encarga de azuzar y de crispar los ánimos atacando a la prensa, por ejemplo. Entonces pareciera que eso no va a cambiar en las siguientes dos semanas y que vamos a llegar así, a la segunda vuelta, con esos ánimos y ese nivel de crispación y de violencia, ¿no?
Sí, pero aquí no, Mirko, solamente, pero aquí es bien importante entonces empezar a llamar la atención sobre lo que va a pasar en 2 semanas, ¿no? El Perú va a ser otro, o sea, vamos a estar ante otro país, y a mí lo que me preocupa es que los pocos niveles de institucionalidad que hoy día tenemos vayan a empezar a diluirse, ¿no? Este tema de la prensa es una señal muy clara, ¿no? Es una de las salvaguardas, es una de las salvaguardas que tienen las democracias modernas. ¿Qué otras cosas vamos a empezar a ver que se van a ir diluyendo en estas 2 semanas? Es también una señal de alerta para la sociedad civil, al margen de las proclamas ciudadanas y estos actos que son, bueno, son parte de un protocolo ritual, si tú quieres, de que todavía respondemos a los, al llamado de la democracia. Pero en estas 2 semanas yo creo que lo que hay que hacer además es alertar a las instituciones, a la sociedad civil, a las universidades, a los propios ciudadanos, a los medios, en fin, decir, mucha atención con lo que va a pasar después de junio, porque ese es otro Perú, y ahí la única garantía que tenemos, sinceramente, incluso habría que empezar a ver qué va a pasar con el resto del mundo, qué visiones van a haber sobre el Perú puede cambiar de la noche a la mañana en un tris, o sea, eso es lo que a mí me da temor, ¿no? De fuera se ve con mucho interés cómo se va a resolver este problema, y claramente la polarización es una situación que lo describe. Lo dramático está qué va a pasar después de junio, porque como decía esto, la gente, los ciudadanos tienen una ira contenida y es totalmente legítima, que puede tener este comportamiento del enjambre de las abejas, ¿no? No sé si ustedes han visto esos enjambres de abejas que parece que son amorfas, que se mueven todas juntas, pero que ante algún elemento externo que la sensibiliza, bueno, eso puede terminar matando a cualquiera. Ese es el temor, y yo creo que aquí, desde este espacio, creo que es importante empezar a levantar esas banderas de salvaguarda en la sociedad civil para que estemos muy atentos, ¿no? Es muy delicado el tema. No sé si ustedes opinan similar, Mirko, en fin.
Sí, sí. Un país distinto, un cambio tremendo. ¿Hacia dónde? Yo pienso que a lo largo de la campaña, la gente distante de Perú Libre y de ese sector ha estado consolándose con la idea de un Vladimir Cerrón como el mal mayor frente a un Pedro Castillo como el mal menor. Un Vladimir Cerrón que es una especie de curtido cuadro castrista, ¿no es cierto?, que predica, no tanto practica, pero por lo menos predica el marxismo-leninismo y tiene una serie de ideas tomadas directamente de las revoluciones democrático-populares del mundo. Sin embargo, a medida que ha avanzado la campaña, este Pedro Castillo, en mi punto de vista, ha terminado encarnando algo mucho peor. Sin acceso a la, vamos a llamarla, sofisticación ideológica de Cerrón, Pedro Castillo se ha dedicado sistemáticamente a predicar una confrontación entre, no solo entre ricos y pobres, sino entre la persona que gana bien y la persona que gana mal, ¿no es cierto? Aparte de los ricos y los pobres, la persona que tiene y la persona que no tiene. Y en alguno de sus textos he visto ya que el ataque se dirige de manera frontal contra los blancos, ¿no es cierto?, que conducen el país y que son responsables de sus males y de los males de una parte de la población. Entonces, lo que tenemos ahí es una máquina de crear confrontación muy poco sofisticada, pero de pronto muy eficaz. ¿No es cierto? Si bien este país se ha manejado a lo largo de los siglos, no, por lo menos el bicentenario, con un racismo y un etnicismo asolapado, pero mal que mal negociado entre los diversos sectores, ahora lo que podríamos ver, y ahí me vinculo con este Perú otro que puede cambiar en un tris, que Maite dice, podríamos ver confrontaciones de otro tipo, ver al racismo y al etnicismo como el argumento central, ¿no es cierto?, de la conflictividad en el Perú, en lo que sería una suerte de guerra religiosa laica, si queremos exagerar.
Sí, los dos. Un peligro de que Castillo esté 5 puntos arriba de Keiko Fujimori, por más que el antifujimorismo pueda sentirse tranquilo, es que va a sentir él y Cerrón que no necesita moderarse, que el discurso radical más bien está siendo funcional y útil para ganar una elección, que hay una parte mayoritaria de la población que está alineada con ese discurso. Yo creo que es una lectura incompleta, porque no están incluyendo ahí cuánto voto antifujimorista hay, es simplemente un grupo de personas que no quieren que gane Keiko Fujimori. Y que, si bien es probable que los ánimos, que por lo tanto sus ánimos lleguen así a un eventual gobierno de ellos, creo que ellos sí se pueden estrellar contra la pared. Básicamente por la correlación de fuerzas, ¿no? Por el Congreso, donde ellos serían minoría junto con el Perú, y también por otras fuerzas que van a entrar a tallar, como es el poder económico, los medios mismos, eventualmente las Fuerzas Armadas, y eso va a generar un clima de confrontación muy grande, que claro, que la única manera de pensar que ellos no saldrían perdiendo de esa confrontación es que logren tener una capacidad de movilización social que les permita compensar o contrarrestar esas fuerzas mayoritarias que van a estar en contra de él. En el caso de Keiko Fujimori es mucho más sencillo, que el antifujimorismo va a estar ahí presente y se moviliza, ¿no? Y se moviliza en las urbes, además. Entonces, va a tener, digamos, a la sociedad cuestionándola, a pesar de tener el resto de fuerzas de su lado. En cualquiera de los dos escenarios, lo que estamos viendo es que vienen escenarios de confrontación, ¿no? Si es que los dos se mantienen con el discurso, con el ánimo que están llevando, con el que están llevando esta segunda vuelta. Y de ahí la importancia de lo que dice Maite Vizcarre, de que la sociedad se mantenga como ese contrapeso necesario para tratar de sostener la democracia en alguna medida, ¿no? Ahora,
Sí, terrible.
Es difícil, 5 años así.
Muy difícil. Sobre todo, ¿sabes por qué, David? Porque en noviembre solamente, o sea, no ha pasado ni siquiera un año, en noviembre ya hemos tenido un movimiento social enorme, muy fuerte, incluso ha tenido muertes, y ha sido además liderada por gente joven. Y yo lo que siento, lamentablemente, es que, bueno, los centennials, toda esta gente que está muy vinculada con las redes sociales, ahí hay también mucha ira y sobre todo mucha frustración de los líderes de centro que tú has mencionado, el Partido Morado y bueno, y todos los que han estado en el centro que no pudieron dar la talla y han visto frustrada esa expectativa. Entonces tú tienes hoy día como una masa electoral joven de mucha gente que no se identifica ni con A ni con B y anda huérfana tratando de ver qué hace, con quién finalmente puede consolidar o cristalizar esas expectativas. Y si no se encuentra eso, por eso digo, no hay ni siquiera un liderazgo de puente, no aparecen. ¿Quiénes son esos? Nada. Estas personas, estos jóvenes, no se lo van a pensar mucho y van a salir a la calle. Y allí también, otra vez, no sabemos qué escenario se va a plantear, ¿no? Entonces yo creo aquí que también los otros líderes políticos que están más bien haciendo sus cuentas para ver si se van con A o con B, que de una vez asuman un liderazgo de puente. Se necesita alguien que haga el consenso y el puente, porque si la señora Fujimori y el señor Castillo no lo van a hacer, bueno, alguien tiene que aparecer, porque más fragmentado el Perú no puede estar, y ese es el gran drama. Es bueno, en fin, no sé, hay que ser bien miope para no verlo.
Yo me imagino por lo pronto a 3 nuevos grupos repartiendo virus en las calles, ¿no es cierto?, a partir de su furia. Un movimiento a la derecha de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Gane o no gane Keiko Fujimori la elección, ¿no es cierto? Que va a querer su propio espacio, ¿no es cierto? Donde hay fujimoristas y antifujimoristas, pero para quienes Fuerza Popular no es el radicalismo de derecha que ellos quieren. Otro grupo, estos centristas frustrados que se movilizaron en noviembre y que van a ver ahí la posibilidad de ubicarse, y luego un grupo a la izquierda de Pedro Castillo, porque nosotros estamos imaginando a un Pedro Castillo muy izquierdista, con una serie de ideas casi revolucionarias. Creo que eso es un error, ¿no es cierto? Pedro Castillo va a ser simplemente un pésimo gobernante desde el comienzo y que va a intentar moderar las cosas para salvar su pescuezo. Frente a eso, grupos de izquierda que no tienen la responsabilidad del gobierno van a sentir que esta es su oportunidad. Ustedes dirán, el partido de Vladimir Cerrón será uno de ellos. De todas maneras, claro que sí.
¿No? Así es, van a haber tres grupos movilizándose y eso va a alimentar la polarización, ¿no? Estos discursos de una de las cosas que permitió Rafael López Aliaga en la primera vuelta es visibilizar ese voto radical de derecha. No sabíamos de qué tamaño era. Ahora ya sabemos que más o menos el 10% de la población cree en lo que cree Rafael López Aliaga. Y en un escenario de polarización, ese porcentaje puede crecer. Porque alguien que de alguna... Yo no sé si les ha pasado a ustedes en su entorno, pero uno comienza a conocer gente que uno consideraba democrática, moderada, y que ante la posibilidad de la aparición de un candidato comunista, entre comillas, de pronto le sale, pero el monstruo que tenía guardado adentro. Entonces, y viceversa, ¿no? Y viceversa también. Entonces, hay furia, es como que el antifujimorismo lo justifica todo y el anticomunismo lo justifica todo. Entonces, esos tres grupos que planteas, Mirko, dos de ellos por lo menos van a aumentar en tamaño y en intensidad. Y como decía Maite, va a depender mucho del grupo de centro que se pueda sostener lo que viene. Y de ahí es la necesidad de llamar a la reflexión a las personas que están en cualquiera de los dos bandos. O sea, vayas a votar por Castillo, vayas a votar por Keiko Fujimori, tomar conciencia de que lo que se viene requiere más bien una posición crítica frente a ambos, que está desapareciendo en la segunda vuelta. Uno ve a gente justificando cosas injustificables para poder votar por Keiko o por Castillo. O sea, si quieren votar por ellos, voten, pero tienen que ser conscientes de cuáles son los riesgos que estamos corriendo con los dos.
Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias, Maite. Con esto llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y esperamos estar juntos el próximo lunes. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.